¿Gonzalo Semilla hace actividad física? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, permanentemente.
Muy bien.
¿Ves? No todos son números.
No, es verdad.
No, hay siempre un espacio para la actividad deportiva.
Está muy bien. No todo es índices, ¿viste?
No,
curvas no. De crecimiento, no, basta.
Por supuesto, no. Hay que mezclar, hay que ver otras cosas también, hay que leer otras cuestiones, otros intereses.
Está muy bien. Estamos hablando con Gonzalo Semilla, referente del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, para conocer cifras de la inflación de marzo en nuestra ciudad. Que si no me equivoco, Gonzalo, se asemeja a la inflación que el INDEC estableció a nivel nacional, ¿verdad?
Sí, en definitiva, a ver, el INDEC todavía no publicó marzo. Lo publica la semana que viene. Yo les diría que, me animo a decir que el jueves 15 publica. Puede estar asemejado es a lo que presenta el relevamiento de expectativas de mercado, el REM, que publica el Banco Central los meses y que estima lo que va a ser la inflación.
Está bien.
Y andan estos números, 3,6. A nosotros nos dio 3,6 en Bahía.
Sí.
En estos tres meses acumula un 11,1. Y 11,1, para poder saber si es mucho o poco, en realidad 3,6 es mucho. Lo que sí sabemos que en el primer trimestre del año pasado arrojó 6,5 y en el primer trimestre del 2019, que fue un año muy alto de inflación, teníamos 10,1. Con lo cual, ahí sí nos estamos dando cuenta que viene muy cargada
escenario.
La cuestión de la inflación.
Sí. Y estábamos viendo los números y en educación, ¿no? ¿Subió bastante?
Sí, educación es el capítulo que más aumentó, apenas 6. Por arriba del 6%, en general marzo nos muestra altos índices en el área de educación. Les diría que en general solemos encontrar números mucho más grandes. Hemos llegado a tener hace dos años atrás 17% de aumento en este capítulo.
Mira.
A veces 13%, en esta ocasión fue 6%.
¿Y esto qué? ¿Por el pago de las matrículas y eso?
No, porque las matrículas en general se pagan en enero
antes,
o en febrero. No suele haber cuotas en esos meses porque no hay clases, entonces se paga la matrícula.
Claro.
De todas formas, sí hay aumentos. Depende del colegio que uno averigüe, pero hay veces que andan entre el 10 y el 15%, que es la autorización, que es lo que les permite.
Claro.
Pero también hay un aumento, en este caso, hay un aumento de arriba del 7% en otros servicios educativos, que son a veces cursos extraescolares, de idioma, de computación, de cuestiones técnicas o comerciales. Ahí vemos arriba del 7%, son números altos.
Claro.
Otro que también aumenta y nos llama, digamos, la atención de por qué sigue aumentando, es el rubro indumentaria, con un 5,7. El rubro indumentaria, el acumulado, digamos, el interanual, desde abril del año pasado a marzo de este año, tenemos casi un 50%.
¿No se le encuentra explicación, Gonzalo?
Es que, digamos, si bien nosotros vemos que hay, por ejemplo, en indumentaria tenemos 11, arriba del 11% lo que es confección y reparación de indumentaria. No tiene nada que ver, en este caso, con lo que son los cambios de estaciones. Pero sí después vemos casi 8% en ropa interior de mujer, 7% en ropa exterior para mujer, casi 7% en calzado deportivo. Nos llama la atención en el sentido de que con una economía que estuvo muy golpeada el año pasado, 10% caída, y con lo que fue las cuarentenas y la cuestión de la no circulación, este segmento de indumentaria fue de los que más golpeado resultó.
Claro.
Entonces, bueno, a veces uno pregunta, bueno, solo puedes aumentar y puede ser cuando la demanda te exige. Entonces habría que pensar en principio, bueno, a ver, hay un exceso de demanda, entonces la oferta no puede acompañar, y digamos, si no ajustas por cantidad, ajustas por precio.
Claro.
Esa es la respuesta. Algunas otras, lo que es ropa deportiva, calzado, es porque estamos muy complicados, y no es nuevo esto, con cuestiones de importación de productos.
Claro, exacto.
Entonces, al estar muy complicado con la importación, no queda otra que lo poco que uno tiene no lo quiere desprenderse, porque no lo puede reponer.
Está claro.
Entonces, lo que hace es un aumento automático del precio, restringe a la demanda.
Está bien. Tema bebida, comida,
bien.
¿Eso cómo se comportó en comparación con otros meses?
Mira, en enero nos aumentó un 5% el capítulo de alimentos y bebidas, en esta oportunidad 4,1. Son índices muy altos, porque además, este que yo que vos estás preguntando, alimentos y bebidas, 4%, en el total de la canasta, en el total de la cantidad de productos, variedades que medimos por mes, es el de mayor peso. Entonces uno siempre mira, clava la vista en ese indicador.
Claro.
Y 4,1 es mucho porque además, indudablemente, lo que nos lleva a pensar nosotros, si aumentó esto tanto, ¿qué va a pasar con el costo de vida? ¿Qué va a pasar con las canastas básicas? Claro. Con la línea de pobreza e indigencia, quizás sabemos que con un 42% de pobreza, casi 20 millones de personas, es una locura.
Sí.
Entonces nos duele ver que este capítulo aumente, porque es verdad, cuando vos lo desmenuzás, encontrás aumentos estacionales. Siempre tenés aumentos estacionales que no podemos hacer mucho, porque hay productos, frutas, verduras que se dejan de consumir.
El tomate, por ejemplo, lo que más subió.
Claro, bueno, diste en la tecla. Tomate aumentó 32%,
claro,
en un mes. Pero la,
digamos, las naranjas, yo que soy muy consumidora de naranja.
Bueno, la naranja en este caso no es el 32, pero sí es casi un 7%. La manzana, sin embargo, cayó en la misma proporción.
Claro. Y acá estoy viendo las carnes, bueno, los pescados, imagino.
Y eso es un problema, porque las carnes, a ver, cuando uno ve los 20 productos que publicamos nosotros de consumo representativo, es un conjunto de alimentos y bebidas, miramos pan, que aumentó un 11%. Vemos también los fideos, que es algo que nosotros consumimos mucho, el argentino, casi 8%. Las carnes, 7%. En el año son arriba de 15%. Y cuando ves en el último año, ves 60% aumento en las carnes.
¡Wow!
Por eso ha caído tanto el consumo per cápita, y lo que uno hace básicamente es sustituirlo por otro tipo de carnes. Generalmente aumenta el consumo del pollo. Y
claro,
cuando la gente se corre de la carne vacuna y va al pollo, ¿qué pasa? Aumenta el pollo.
Claro.
Entonces, ¿qué estamos observando? Que el pollo en el año casi un 36. Es la mitad, pero es un 36. Es mucho. Y después ves otras cuestiones. Leche fresca, que es algo básico, casi un 8%. Los aceites, un 6%. La yerba, si bien no aumentó en marzo, sí en el año llega un 35%. Es decir, hay cosas que golpean directamente al bolsillo consumidor, y muchas de esas cuestiones impacta en las familias más vulnerables, que es la cantidad de emisiones que tenemos de pobre.
Sí, yo me quedo con la frasecita que dijiste, la calidad de vida es lo que aumenta, ¿no? Es ahí donde realmente hay que instalar el foco, la lupa, ¿no? Eso es tremendo.
Sí, la calidad de vida termina siendo muy empobrecida.
Claro.
Porque cuando vos ves la canasta básica de consumo, la canasta básica total que se mide pobreza e indigencia, hay unos cuantos millones que tienen problemas para alimentarse, que no es nuevo, venimos de décadas, y con la pandemia fue mucho más fuerte, a pesar del esfuerzo del gobierno por inyectar liquidez y por las tarjetas alimentar, las asignaciones universales y por un montón de otras cuestiones. No alcanza, porque tenemos un Estado muy débil de décadas.
Sí.
Entonces, y ahora con lo que preocupa es que acabo de leer, seguramente ustedes también, 20.000 casos de COVID en el último día. Creo que hace un mes teníamos 5.000.
Claro.
Entonces lo estás multiplicando por 4. Las zonas peligrosas en Argentina eran 20 y son 40. Y eso es el temor a que se viene un cierre, no se viene, es posible, la gente no aguanta más, si viene, ¿cómo va a ser híbrido? Bueno, es complicado, y me imagino que todos los comerciantes, las industrias, las empresas de servicios están viendo esto con recelo.
Claro, sin dudas. Gracias por toda esta ilustración, Gonzalo, muy amable.
Un gusto charlar con ustedes, hasta la próxima.
Hasta la próxima.